La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos en esta sesión de la escena virtual. Hoy con visitas que tienen que ver con nuestra cultura, con lo que hace a la cultura musical, popular, clásica, por así decirlo, la música erudita, ¿por qué no? Acá hay una relación interesante, porque las visitas que tenemos son de una actriz que también ha realizado el texto de una obra de teatro que se está exhibiendo en este momento. Me estoy refiriendo a Candela Subeldía. La vamos a escuchar dentro de unos momentos. Hay una obra que se llama es un tema legendario ciudadano y de nuestra historia, y se llama
La Pulpera de Santa Lucía.
Nada menos, La Pulpera de Santa Lucía.
Leyenda sobre la dramática Buenos Aires de 1840. Así se llama nuestra versión.
Bienvenida entonces.
Gracias.
Candela. Y además tenemos la visita de Eduardo
Parise.
Eduardo Parise. Y es importante tener en cuenta el trabajo de una personalidad, un periodista, que escritor, investigador de algo que tiene que ver con nuestra ciudad, historias de nuestra ciudad. Venía a cuento Gardel, pero también la relación del periodismo que nos permite en este momento encontrar otro punto de contacto. ¿Qué relación tiene Gardel, Corsini, Händel y el poeta Jorge Aulicino? Jorge Aulicino, que se mudó para otro barrio.
Cambió de estado, como diría Borges.
Sí, exactamente. Así que lo estamos en este momento recordando con este mensaje. A través de una poesía, la poesía tiene una felicidad que le es propia, que publicó Daniel Freidenberg. Y se me ocurre que viene a cuento. Sobre el pentagrama, Händel señaló el momento que comenzó a quedarse ciego, y el manuscrito yace ahora en su casa natal, donde el visitante es invitado a sentarse y escuchar el furioso advenimiento del Mesías. O lo que es igual, todo es sacudido por la música, hasta los clavecines y los pisos donde Händel jugueteó de niño, mientras la inscripción matinal señala. Que hay que cerrar los ojos y pensar en la música del caos, algo que ignoran los astronautas o que conozco por repetidas incursiones a la realidad, pero que para Händel fue quedarse ciego, tentar el borde de la cama, probar el vacío a cada rato. Con el orinal en la mano, por esos pasillos de Dios. Jorge Ricardo Aulicino, 1949-2025. así estamos, en la escena virtual, escuchando la obertura del Mesías, nada menos que por la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, una de las mejores del mundo, es de los Países Bajos, y significa el nombre Sala de Conciertos, en neerlandés. Escuchamos entonces estos momentos, estas instancias, en un homenaje a un poeta de nuestra ciudad. Y a propósito de eso, estábamos recién conversando con Eduardo Parise, que ha venido con este hermoso libro que se llama Carlos Gardel, 50 historias de un artista eterno. Y me comentaba que lo habías conocido a
Jorge.
A Ulichino.
Sí, fuimos muy amigos, aparte de compartir redacciones en Clarín, en El Ciudadano, en otras publicaciones, pero aparte de eso hemos sido amigos, compartido cenas, reuniones y charlas y encuentros. Un tipo maravilloso, un tipo con un sentido del humor genial, además de gran poeta, gran periodista, así que fue una pérdida justo el lunes 21, después del Día del Amigo, así que fue duro esto, perderlo, más una persona 75 años todavía podía estar mucho más, además somos contemporáneos, yo tengo 73, así que somos claro, contemporáneos, y bueno, es la vida, ¿no?
Así
pero
así
bueno, es. Queda toda su obra.
Bueno, yo lo he conocido en una época donde se movían un grupo de escritores, el taller de Leguis y otros, alrededor de la figura de González Tuneón.
Nada menos. Bueno, también estuvo en Clarín Raúl González Tuneón.
Ah, sí, ha sido alguien que en la tradición ha quedado en el recuerdo de mucha gente.
Otro poetazo.
Exactamente.
Y Jorge era admirador, bueno, igual yo también, pero Jorge era admirador de Raúl González Tuneón, sí.
Así es. Cuando se jubiló Raúl González Tuneón, precisamente en Clarín le hicieron un homenaje, una cena, que organizó el que era delegado de Clarín, que era nada menos que Osvaldo Bayer.
Claro.
Así que ahí se hizo un discurso muy especial en una taberna cercana.
Seguro.
Sí. Y yo tengo una grabación de un recuerdo de Raúl que hizo Bayer en un café que se llamaba Tuneón, casualmente, que estaba en el centro.
Sí.
Y es realmente fantástico todos los recuerdos, todo lo que se engarzaba ahí. Y bueno, todos los artistas, poetas que han pasado por Clarín tradicionalmente.
Eran, ¿no?, otros tiempos.
Eran otros tiempos. Eduardo
Eran
Parise.
Otros tiempos,
tenemos
sí.
Entonces este disparador que ha sido Carlos Gardel, ya que me recomendó particularmente Cecilia Maraño.
Mi prima.
Que era prima, y bueno, Cecilia Maraño, que es música, que es realmente una persona que conozco desde el siglo pasado también, he conocido a Maraño, padre.
La Virtud, claro.
La Virtud Maraño.
Que gran, hecho, gran músico.
Gran músico, que hizo la ópera Fuego en Casabindo.
Claro, sí.
Fantástica.
Sí, tal cual.
Y bueno, Cecilia encarecidamente me dice, te vas a llevar bien apenas lo conozcas. Así que de esa manera tuvimos un vínculo. Cecilia estuvo acá, una oportunidad, sí. Y resulta que, bueno, el interés particular era conocer en tu enfoque sobre Gardel. ¿Cómo encaraste este libro?
La excusa fue los 90 años que se cumplieron ahora el 24 de junio, se cumplieron 90 años de la tragedia de Medellín. Uh-huh. Así que, bueno, eso fue un poco el disparador. Y en un momento dije, bueno, ¿qué se puede hacer de Gardel? Que ya está todo contado, hay biografías, hay mil historias. Entonces dije, bueno, vamos a juntar distintas cosas que están hechas no en un orden cronológico, pero distintas cosas que hacen a lo que fue su vida artística y su vida como persona, como ser humano. Entonces junté 50 historias, se pueden hacer 500 con Gardel, ¿no? Y bueno, junté cosas de su vida, de su madre, de su padre, de sus viajes, sus guitarristas, su performance artística, sus mujeres, sus caballos de carrera, qué sé yo, todas esas cosas. Por ejemplo, hay una historia que yo siempre la destaco porque hay en el libro, porque Gardel cantó durante 20 años con una bala en el pulmón, en un pulmón. Eso es casi desconocido.
No,
él tuvo un incidente cuando cumplía 25 años, en 1915. Tuvo un incidente en Recoleta, ahí cerca del Palais de Glass. Iban al Palais de Glass con otros amigos y lo interceptaron y hubo una discusión y le pegaron un balazo, lo llevaron al hospital ahí en General Urquiza, en la calle, y cuando vieron que no se podía operar, dijeron, estamos hablando de 1915, ¿no? Entonces dijeron, bueno, mejor dejarla. O sea que desde 1915 hasta 1935, cuando murió, cantó con una bala en el pulmón. Eso tenía que ver con un amorío que tenía Gardel con una mujer que era la mujer del dueño del cabaret Chantecler.
Entonces, nada menos.
Nada menos. Entonces tuvo esta mujer, era una madama que tenía su prostíbulo ahí en lo que era la zona roja de Buenos Aires, en Viamonte y Suipacha, todos esos alrededores, y parece que empezó a tener una preferencia por Gardel. Y el hombre se enteró y mandó a pegarle un susto, y le pegaron ese balazo. Así que esas son historias que bueno, uno junta, qué sé yo, por ejemplo, que le gustaba comer helados de limón, y que iba a las distintas, a Saverio y a la heladería que está. Iba a Saverio y iba a el antiguo Vesubio, ahí en la calle Corrientes. El
Vesubio.
Claro. Entonces, bueno, son esas historias que bueno, me pareció que eran interesantes de juntarlas y por eso surgió este libro, ¿no? Que es una edición mínima, porque son 300 ejemplares, no es una editorial, es una editorial propia, una edición propia, así que bueno, así surgieron las cosas y despacio uno despunta el vicio, porque después de la jubilación uno quiere seguir escribiendo, haciendo cosas. Entonces, este es mi segundo libro, porque el anterior, le contaba acá recién, que tengo editado un libro que se llama Historias de la Buenos Aires Desconocida. Ese libro surgió porque yo todos los lunes en Clarín, durante casi 10 años, hice una columna que se llamaba Buenos Aires, Secreta Buenos Aires. Y entonces ahí publicaba distintas historias, entre ellas la de la pulpera de Santa Lucía, ¿no? Así que bueno, ese libro está agotado, lamentablemente no lo pude reeditar por una cuestión de falta de tiempo.
Claro. Sí, la pulpera de Santa Lucía es justamente en relación con Corsini.
Claro.
Y por eso fue un tema también disparador, desencadenante, de este encuentro,
sí,
de este reconocimiento que estamos haciendo con Candela Subeldía, porque la descubro en el teatro
Palacio El Victorial.
Palacio El Victorial.
San Telmo, Piedra 720.
Lindo lugar, sí.
Lindo lugar. Estamos en la zona.
Sí.
Y esa leyenda que tiene que ver con algo muy, muy conocido por parte al menos de nuestras generaciones. No sé si ahora la juventud última, de última hora, tiene en la memoria y en el imaginario todo lo que significó la pulpera de Santa Lucía, que era algo tan conocido, que hemos escuchado desde chicos, las referencias, las nuevas significaciones o resignificaciones en la poesía, por ejemplo. Bueno, pero todo esto que era una canción también de Héctor Pedro Blomberg.
Así es. Y fue todo un disparador para mí, que bueno, yo cumplí hace poquito 30 años, me encontré también primero con la leyenda en un diario. Yo a partir de un artículo de diario me encuentro con la historia de la pulpera, y yo soy del barrio de Barracas.
Ah, claro.
Y bueno, todavía. A mí todo lo que es cercano a mi infancia, a mis orígenes, me cautiva.
Seguro.
Y bueno, Vi la leyenda y a partir de ahí fue un gran disparador para investigar. Y cuando empecé a investigar, me encontré con una cantidad de material tremendo. Y bueno, un poco lo que le contaba Osvaldo cuando vino a ver la obra, que si bien hay una obra original de Blomberg y que también se hizo muy conocida gracias a Corsini y en los radioteatros que se hacían en aquella época, y a la música, y bueno, después la película, que yo no la vi, la película me la debo ver, pero bueno.
Hay una película reciente.
Ah, sí. Vi una serie, ajá, no una película, la película que me contaron y que vi muy partecitas en YouTube, está en blanco y negro, así que creo que tiene, ajá, unos años, ajá, pero hay una serie, no es la misma porque está ambientada en Córdoba, que se hizo serán 2 años atrás, desde la televisión pública, pero nada tenía que ver con la leyenda que aquí estamos trayendo. Y bueno, fue encontrarme un poco con mucha historia y a partir de una leyenda crear una obra de teatro, que si bien había una obra de teatro, la realidad es que le contaba a Osvaldo, nada queda ya de esa pieza original. Por eso yo resalto mucho el subtítulo que le hemos dado, que le he dado, así como, así muy sutilmente, porque habla mucho la obra sobre, recién leías la poesía y hablaba el autor de la música del caos. Ajá. Y un poco me quedó resonando eso porque la obra, la obra que estamos contando nosotros, trae un poco ese caos que se vivía en aquella, uh-huh, Buenos Aires del 1840, porque, uh-huh, está atravesada la obra por bueno, una lucha entre unitarios y federales, claro, muy, muy poderosa. Y bueno, fue una investigación muy, muy larga, muy, y para mí fue muy gustosa porque fue meterme realmente, irme, viajar en el tiempo, bueno, ir al Museo Histórico Nacional, ir a ver muchas investigaciones y también encontrarme con varias leyendas de una misma leyenda, porque, claro, hay muchas versiones.
Claro, con quién era el personaje y todo, exactamente.
Que tenía otro nombre. Que,
hay distintos nombres.
Totalmente, sí. Dionisia Miranda, Flora, sí. Sí. Que tenía una madre, que después que no, que el padre se fue, se la lleva. Bueno, lo que a uno le llega y lo que trasciende es la leyenda popular, y como buena leyenda se va pasando. Y cada uno del pueblo la va construyendo.
Seguro.
Entonces, bueno, nuestra versión está muy tenida también de ese caos en la ciudad, de ese 1840.
Bueno. Claro, claro, un poema que yo recién leí al principio, que justamente menciona el caos, y pensando o sintiendo o escuchando la música de Händel. Y nosotros tenemos esta situación, esta historia que no termina de salir de una prehistoria, quizás, ¿no? Vamos transitando casi a tientas, así que estamos en una época de gran crisis, ¿no?
Sí.
Y entonces esto trae a colación el rol de los artistas, de la música. Antes estábamos mencionando a Gardel, el incidente, ¿qué pasó? Yo lo descubrí a Gardel, por ejemplo, a los 14 años. ¿Sabes que mi papá conocía mucho el tango? Era un hombre de la época del 40, imagínate.
Claro.
Y escuché mucha música, porque él compraba discos permanentemente, tanto de música de tango, jazz, como música clásica.
Tal cual.
Y los sábados, los domingos, siempre estaba sonando.
Una de las dedicatorias del libro es a mi papá, que era italiano calabrés, que vino de chico a los 7 años desde Italia, y se argentinizó totalmente, y era fanático de Gardel y de la música,
claro.
Y además era bandoneonista, tocaba el bandoneón, bandoneonista aficionado, ¿no? Entonces escuchábamos los discos de Gardel, en el tocadisco en casa, yo le ponía los discos y escuchábamos los discos de Gardel. Entonces,
yo también le debo a mi padre el gusto por el tango.
Claro,
entonces, tenemos en común aquí otra cosa más.
Sí. No, y además, Gardel era muy amigo de Corsini. eran muy amigos. Exacto. Sí, inclusive. En el Museo Casa Carlos Gardel, ahí en la calle Jean Sabré 735, yo integro la comisión de amigos del museo. Y hay una exposición en este momento, una muestra, que se llama Gardel, el príncipe de la canción porteña. ¿Por qué se llama el príncipe de la canción porteña? Porque hubo una, cuando muere Gardel, una revista o un diario, no sé, organiza una encuesta para ver quién era el sucesor de Gardel. Hacen la encuesta y sale Corsini.
El caballero cantor.
Lo conocían como el caballero cantor. Pero entonces dijeron, si Gardel es el rey, Corsini es el príncipe. Entonces, y por eso se llama el príncipe de la canción porteña la muestra.
Bueno, en la obra, se las recomiendo. Nosotros también, digo, en esta investigación, cuando yo me encuentro con, primero me encuentro con la leyenda en el diario, más luego me encuentro con la música, con el vals de la pulpera, cantado por Corsini, y después me encuentro con el álbum de Corsini, interpreta Blumberg. Y ahí descubrí toda la poética que en sí mismo el álbum musical es una obra en sí misma, porque va contando, va cómo está tenida toda esa época, ¿no? Y bueno, cuando la gente ingresa a la sala antes de que la comience la obra, hay la música de la sala es Corsini en todas interpretaciones. Claro. Y yo le he tomado prestado a Blumberg y a Corsini, porque me inspiré mientras yo estaba largas noches escribiendo, me lo ponía de fondo y nada, me ayudaba, me inspiraba muchísimo y bueno, le he robado algunas cositas. Y nuestro músico, que es Daniel Espíndola, porque la obra también tiene música, se inspiró también en Corsini. Y bueno, no sé si lo recordarás, Osvaldo, pero la versión de las canciones como La China de la Mazorca y La claro, Pulpera sí, claro. Están hechas en samba, que es,
qué bueno,
que una es otra cosa,
una diferencia.
Es una diferencia, pero que le da también a la obra un tinte de también de algo más enraizado. Y claro. Y bueno, la verdad que ha hecho Dani una maravilla ahí.
Pero la melodía es de La Pulpera, sí, de Santa Lucía, está presente,
sí,
¿no? Creo
sí,
con la guitarra.
Sí, totalmente, con la guitarra.
Está permanentemente en la obra.
Sí.
Sí. Y uno está en ese clima. En ese clima extraordinario. Bueno, yo había pensado en Gardel, pero podemos, ya que estamos tratando este tema de Blumberg, qué coincidencia, acabo de recibir poesía reunida de Héctor Pedro Blumberg, un rescate.
Maravilloso.
Un rescate de la obra de un poeta que en un momento dado, en el siglo pasado, era el más leído de los poetas, era el más conocido de los poetas e influyente, además, influyente. Bueno, pero sería una linda ocasión entonces para escuchar La Pulpera de Santa Lucía, cantado por Ignacio Corsini, con la poesía de Blumberg. Y escuchemos entonces aquí, en la escena virtual, al caballero cantor.
Rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas, con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio la las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras? Las guitarras de Santa Lucía.
Ignacio Corsini cantando versos de Héctor Pedro Blomberg. Acá en el libro.
La música de Jorge de Maciel.
Maciel.
Que era de raza negra, además. Maciel.
Sí.
Bueno, los guitarristas de Gardel eran descendientes.
Uno de ellos, sí, el negro Jorge Ricardo.
Y
justo Jorge Ricardo.
Sí, pero también tengo entendido.
Barbieri. Sí, pero no
eran
tan el otro.
De ascendencia
sí.
Afro.
Barbieri es el abuelo de Carmen Barbieri, ¿no?
Y el padre de.
De
también alguien muy conocido.
Claro.
Un actor muy conocido.
Sí.
Bueno, el caso de Héctor Pedro Blomberg es particularmente llamativo, porque había nacido en 1889 y fue en vida el más leído de los poetas argentinos contemporáneos. Pero hoy, y desde hace años, cayó en un olvido feroz, como si nunca hubiera hecho nada perdurable. Esto nos dice Santiago Silvester, poeta que alguna vez hemos entrevistado, conversado, encontrado en los teatros, en los cines, en las reuniones de poesía, sobre todo porque es un amante de la ópera también. Pero él nos dice que agradece a Barnacle, la editorial que lo ha publicado, y habla de la temática variada que fue celebrando las bases de Buenos Aires, los barrios, las costumbres, los dramas, los vientos de una ciudad portuaria, una sensibilidad callejera que colinda con el tango, con los valses criollos, con el aporte popular de muchas partes que fue llegando a estas costas y construyeron la vida de la ciudad. Incluso el rescate de aspectos del siglo XIX, especialmente el periodo de Rosas, instala al modo de un Alejandro Dumas porteño y rimador, una versión muchas veces dura, pero siempre atractiva, del costumbrismo. Es lindo leer esta presentación de Silvester, porque agrega, al leer estos poemas se está leyendo a un solitario que se explica por su resultado, el interés que produce y la huella que deja. Estoy seguro de que la lectura de muchos de sus poemas provocará en el lector la convicción de que volverá a leerlos, y esta relectura a puro agrado será la prueba más evidente de que es una poesía que, como tantas otras, merece ser salvada de ese páramo sin remedio que es el olvido. Esto nos dice Silvester, muy, muy lindo. Resulta que hablar de un páramo de olvido, podemos ahora ampliarlo, extenderlo hacia el conjunto de la cultura, ¿no? Lo que podría quedar en el olvido a nuestro alrededor si no fuera precisamente por los inquietos artistas, los escritores, la gente de teatro, que está, yo diría, siempre con esa llama encendida. Por eso yo me felicito de estar aquí en la escena virtual con Candela Subeldía, con Eduardo Parise, recordando estos momentos, porque también quiero señalar, a mí me interesa mucho el vínculo, hablaba recién de esa intersección, de la relación de estos artistas con el teatro, ¿no? Porque tanto Corsini como Gardel estuvieron en teatros de una repercusión extraordinaria.
Totalmente, sí.
Y no sé si habrá algún capítulo en especial que ha dedicado a eso en el libro.
No, a Corsini no, pero...
No, de Gardel. Estamos hablando del libro de Gardel.
Ahí, sí, está sobre todo la relación con Alfredo Lepera, claro. Y con Canaro, con Francisco Canaro, que también fue una figura importante dentro de la historia cultural nuestra. Total. Así que fue el tipo que compró el terreno para Sadaic y lo donó.
Totalmente.
Así que, ajá. Bueno...
A mí me parece, perdón que te interrumpa,
no, dale.
Como mi... Nada, yo me encontraba con todo esto y con como decía él, con esta así como intuición y de buscar y de nada, de seguir un poco cada artista, algo le hace, como yo le llamo, un ruidito ahí en la panza, y lo que le gusta investigar, lo que le gusta buscar. Y a mí me parecía muy importante, sobre todo, ¿por qué me llamó la atención esto? Porque pertenece a nuestra identidad, nuestra cultura. Y poder compartir esto tal vez con generaciones nuevas, como la mía o incluso más jóvenes todavía, a mí me parece que es algo también, aquí debo nombrar a mi maestro, a Salvador Amore, que Osvaldo lo conoce, es algo que hablamos siempre en nuestras clases, ¿no? Y que cada uno como artista no debe dejar de hacer. Él siempre nos remarca eso, ¿no?
Y además con respecto a lo que decís de los jóvenes, a mí un día en una charla, que tenía amistad con Raúl Garelo, bandoneonista, gran maestro, gran director y compositor, y me dijo: el tango es música de jóvenes. Yo le dije: ¿te parece, Raúl? Sí, por supuesto. Dice: mirá las fotos. Y es cierto, uno mira las fotos de cuando debutan. Por ejemplo, ¿saben cuántos años tenía Aníbal Troilo cuando debutó con su orquesta en el Marabú?
Era joven.
22 años, debutó como director con 22 años Aníbal Troilo, y hay mucha gente joven trabajando en el tango, y me alegra que Candela, que es una persona joven, esté tan metida con el tema del tango.
Pero precisamente, además, ha influido también el retorno de la milonga, del baile, aunque me parece que, como decía la viuda de Piazzolla, nosotros lo llamábamos la viuda de Piazzolla, un personaje.
Laura Escalada.
No, estamos hablando de un hombre. Lo llamábamos la viuda, así como Gardel tenía la viuda.
La viuda, claro.
¿No?
Que sí, era,
el famoso...
sí, ahora no me sale el nombre.
Sí, no salen los nombres, no importa. Pero
sí. Como dijo un día Susana Rinaldi, que se olvidó la letra... Nelson.
Claro,
ahí está,
acá
Julio
está,
Jorge
Nelson. Se está diciendo...
Perfecto.
Justamente... Ricardo Piñero de Julio Jorge Nelson.
Bueno, un día,
pero Piazzolla tenía su viuda.
Un día iba con respecto a los olvidos, un día Susana Rinaldi estaba cantando y se olvidó la letra. Entonces le dijeron: es el alemán, Susana. Dijo: no, es el italiano. ¿Cómo el italiano? Sí, el franco deterioro.
Maravillosa.
Bueno, yo me estaba refiriendo.
Y la viuda
que,
de.
Lo que quería comentar, que una vez me dijo este hombre, que justamente. Alguien que tenía toda la colección de Piazzolla y que había fundado un grupo que hizo numerosos espectáculos cuando falleció Astor, porque había un litigio.
Hay un tango que se llama Los Poseídos.
Sí, que eso es muy anterior. Me estoy refiriendo a que lo que me decía este hombre, que había dos razas, ¿no? Los que escuchan y los que bailan.
Claro.
Bueno. Algo de eso hay, porque días pasados alguien me comentó, sí, los que bailamos no escuchamos exactamente, no conocemos los intérpretes que están en ese momento siendo escuchados, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso es eso, que me estoy refiriendo a los que escuchamos, ¿no? Uh-huh. Y la relación que hay entre esas que habías comentado antes, la gente que en otra época, bueno, eran jóvenes, como el caso de Troilo, que formó su maravillosa orquesta, y que apenas le llevaba 7 años a Piazzolla, cuando Piazzolla ingresa en la orquesta, y era un, como si fuera una persona mayor. El padre se lo recomendó, que lo cuide a Astor, ¿no?
Claro, lo trajo de Mar del Plata en la moto.
Eso mismo, y simplemente le llevaba 7 años, claro. Ninguno, no llegaba a 30.
No, y además las imágenes, uno los ve y son, parecen señores formales, y son hombres de 35 años.
Claro.
Y es cierto también que, bueno, en aquella época la vida era otra.
Tal cual.
Los tiempos eran otros, esto que nos parece anecdótico, pero que Gardel, como contás vos, haya cantado tantos años con una bala,
sí, claro.
Me parece, yo no lo conocía y me quedé pensando, digo, hay que cantar tantos años, y así, hay que ser el gorrión.
Hay que ser Gardel.
Hay que ser Gardel, por favor, Gardel, cantando así tantos
yo
años.
Yo le estaba comentando que lo aprecié a Gardel, lo escuché verdaderamente a los 14 años, en un tema, lo descubro una noche, estaba acostado, estaba bajito, con una radio portátil, uh-huh. Y sonó, en este momento está Ricardo Piñero en la operación técnica, sonó el tema de Anclavo en París, Anclavo en París, y en ese momento lo descubrí a Gardel, así como en otros casos alguna vez descubrí a Mozart. Uh-huh. Son esos momentos de revelación, uh-huh. ¿no? No es lo mismo. Hay varios tipos de escucha, como hay varios tipos de lectura también, pero está aquello que conmueve, uh-huh. y entonces el sentimiento, la emoción, nos deja ya una imagen, una impronta indeleble. Aquí escuchamos entonces a Carlos Gardel cantando Anclao en París, donde lo acompañan Guillermo Barbieri,
sí.
Aquí lo habíamos mencionado, es un tema de Enrique Cadícamo.
Y la música es de Barbieri.
Y la música es de Barbieri.
Y ahora después les cuento, si quieren, la anécdota de eso.
Adelante.
Tirao por la vida de Rani de Bohemio. Estoy Buenos Aires, anclao en París, cubierto de mana, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con este ejemplo la nieve que cae planetamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me quedaba sofuniar. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal, alguien me ha contado que está floreciente, y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encone la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste a remar, aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal.
Carlos Gardel cantando Anclavo en París. Yo estaba mencionando, bueno, Gardel lo que tenía era un fraseo e incorporó modismos, maneras del coloquio porteño, esa expresión de Gardel, que además tenía un cuidado técnico, un conocimiento musical. La primera parte generalmente de las grabaciones a mí siempre me llaman la atención, porque uno las puede volver a escuchar. Yo creo que de allí salió ese lugar común porteño que dice, cada día canta mejor. Uno lo vuelve a escuchar
y descubre cosas.
¿Por qué? él tenía una técnica muy estudiada. En la primera parte, generalmente, de sus grabaciones, aparece esa técnica, él lo canta muy bien, pero hay una segunda parte donde ya viene la emoción incorporada, crece, en las grabaciones crece, eso es extraordinario.
Y además, parece que le está pasando a él esa situación.
Eso, porque está con una memoria emotiva, bueno, está aplicando algo que los actores conocen muy bien. Ahí está el artista, claro. Es eso que es privilegio de algunos, no
cuando,
de todos.
Cuando estaba en Nueva York, querían que cantara en inglés y hizo alguna cosa, pero yo lo pongo ahí en el libro, una de los capítulos, le pidieron que cantara en inglés y dijo, ¿cómo voy a cantar cosas que no entiendo? Dice, yo soy porteño, yo soy del argentino y canto cosas que siento. Y hay versiones de temas, qué sé yo, Desdén, por ejemplo, es un tango maravilloso, como lo hace Gardel. Estaba hablando de Pan recién, acá fuera del micrófono, sí, con Candela, Pan de Celedonio Flores, que son obras de arte, y creo que Gardel fue el tipo que dijo, esto se canta así, puso el molde. Y después hay variantes, hay cositas, pero el molde de cómo hay que cantar el tango es Gardel.
Ese tango Pan es justamente un tango con una temática social tal cual, candente.
Sí, ¿no? Tal cual.
Algo que hablábamos, ¿no? Que uno piensa, bueno, el tango es algo que está lejano, y a mí me pasa todo lo contrario. No. Cuando lo escucho, cuando uno... Por eso vuelvo a esto, aunque sea reiterativo, es algo tan nuestro, tan identitario, tan culturalmente nuestro, que es algo que no puede ser nunca lejano, porque habla de todo lo que nos pasa, y justamente lo que nos pasa a los artistas cuando interpretamos, cuando cantamos, cuando actuamos, uno sí, por supuesto que forma un personaje, que ese personaje tiene una historia, que tiene una que uno arma todo eso, pero hay algo que uno lo atraviesa, que lo interpela. Y el tango es nuestro, es muy así, digo, ¿no?
Te lo resumo en una frase de Héctor Larrea. El tango es la banda sonora de nuestras vidas. Uh-huh. Uh-huh. Es eso.
También es un pensamiento triste que se baila.
Sí, sí, pero es así, claro. Pero creo que es la banda sonora.
Impronta de algún escritor. Sí. Bueno, a propósito de esto, el interés mío también pasa por esa relación con el teatro, con... el contacto que se ha producido con cantantes. Por ejemplo, Gardel lo conoció a Tito Skipa. Sí. Aquí tenemos una grabación de Tito Skipa, Ricardo, justamente, que yo quería hacer un pantallazo, porque está cantando nada menos Ombra My Food de Händel. Volvemos a Händel, ¿no? Uh-huh. Todo vuelve al inicio de la ópera Jerjes. Y escuchemos un momento alguien que estuvo muy ligado a Gardel, que era en ese momento una primera figura internacional de la ópera, Tito Skipa.
Thank you.
grabación con algunas deficiencias, pero que nos permite capturar, escuchar en este momento a alguien que tuvo una vieja amistad con Carlos Gardel. Tito Skipa, según Tucci, admiraba las versiones de Gardel, Skipa, versiones de canciones napolitanas inclusive, y así también las imitaciones que hacía Skipa, o mejor dicho, que hacía Gardel de Skipa, tratando de cantar tangos.
Y Enrico Caruso dijo que Gardel cantando tenía una lágrima en la garganta.
Eso mismo. Tenemos acá otra grabación de Caruso, pero el tiempo no nos alcanza.
Claro.
Porque, claro, esa relación de la cultura, y la cultura musical de Gardel, ¿no?
Gardel, por ejemplo, iba mucho a los teatros porque su mamá era planchadora, que es una profesión muy tradicional de las francesas, y le planchaba las camisas y la ropa a los artistas. Entonces Gardel le llevaba la ropa y se quedaba en el teatro escuchando. Uh-huh. Así que de ahí viene también esa formación.
Claro, y después acá quería comentar alguien que fue maestro de Gardel, cantante del Teatro Colón, Eduardo Bonesi, que dijo, era su voz de una calidad extraordinaria y de un timbre maravilloso para el tango. Tenía un registro de barítono brillante y jamás desafinaba. En cuanto a su tesitura, su extensión alcanzaba 2 octavas que manejaba a plena satisfacción. Es una buena extensión para un cantor popular. Esto nos dice Bonesi, que además habla del temperamento expresivo al máximo, de lo dotado que estaba Gardel. Y a propósito de todo esto, uno piensa en esa relación que hicimos entre Gardel y Corsini, y por eso, a propósito también de nuestros invitados que nos traen la memoria, la presencia de estos artistas, ¿por qué no escuchamos un dúo? Vamos a escuchar un dúo de Gardel y Corsini, ¿no? En este duelo criollo, una cosa maravillosa, porque los dos, por lo visto, tuvieron una admiración compartida, ¿no? Gardel nunca cantó algo de Blomberg, por ejemplo, ¿no? Es como que fue exclusivo de Corsini. Aquí hay un encuentro entre Gardel y Corsini. Escuchemos estos minutitos. Un dúo de nuestros dos grandes cantantes que marcaron toda una época y que continúa esa vigencia, esa prolongación.
Bien los goces y salineros en otros tiempos no tuve yo, y en las veladas del club invierno el auto propio llegué al color. Por los gemelos sacrificados supe a las damas interesar, mientras lucía desde mi palco el blanco peto del rico fuera. A que vuelve a mi memoria la miseria de
tras la luna serena, baña con su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar su canción.
La canción dulce y sentida, que todo el barrio escuchaba, cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba del arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana.
Pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental,
que un farol el suelo que yo llovió.
Sí, el tiempo se nos va.
Se va.
Quisimos escuchar, en este momento compartir, también la relación con... Con la ópera hay una interpretación de Gardel de Noches de Ópera, pero el tiempo se nos va. Yo estoy muy agradecido por esta visita, Eduardo.
Yo quiero agregar una sola cosita. El libro se consigue en una librería que se llama Medio Pan y un Libro. Pueden entrar ahí, Medio Pan y un Libro, y ahí lo van a conseguir.
Carlos Gardel, 50 historias de un artista eterno, de Eduardo Parise. Y la visita... De Candela Zubeldía, justamente me trae este recuerdo de un maestro común, de una escuela de teatro de Serrano, nada menos. Uh-huh. Algo que continúa, tiene el espíritu de todo eso, la nueva escuela de teatro de Salvador Amore. Así que aquí tenemos un grupo teatral en el Victorial.
Así es. El próximo domingo 27 es nuestra última función allí en el Palacio del Victorial. La obra se llama La Pulpera de Santa Lucía, leyenda sobre la dramática Buenos Aires de 1840. Estamos el próximo domingo 27 a las 19 horas. Las entradas son a precios populares realmente. Hay promociones, hay entradas y descuentos para estudiantes y jubilados. Y reservan las entradas a través de nuestra cuenta de Instagram, nos buscan como @lapulpera.obra. Así que los esperamos, más que invitado, para el próximo domingo a las 7 de la tarde.
Muchas gracias, Candela Zubeldía, por esta visita. Y gracias también a Eduardo Parise, que trajo este libro sobre Carlos Gardel, que ya le estoy pidiendo en esta despedida un autógrafo. Muchas gracias. Gracias a usted, que también forma parte de este vínculo, de este momento donde el mundo artístico, cultural, trata de acercarse a nuestra memoria y poderlo compartir con usted. El próximo martes estamos aquí encendiendo estas luces de la escena virtual. Gracias por la atención. Osvaldo Andreoli le desea muy buena semana. Quédese con la programación que sigue aquí de Amadeus Cultura en la tarde de Buenos Aires.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.